Entramos ya en materia con el primer tema, didáctica de las ciencias naturales. Su directora, María González, y el profesor Aurelio Santisteban nos explican algunos aspectos de sus contenidos que pueden ayudar a los alumnos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy María González, la directora del Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales, y hoy tenemos con nosotros a Aurelio Santisteban.
Hola, buenas noches.
Me conocéis del propio curso, y venimos para hablaros del tema que ahora nos toca abordar, que es el de la programación y el que lleva Aurelio. Y en este sentido, pues me gustaría que os diera las pautas para realizar el trabajo que vais a tener que entregar próximamente.
Sí, de lo que se trata es de que le saquéis mayor gusto para que os sintáis más motivados, pues a la hora de programar, que sin duda pues ya habréis empezado a elaborar el trabajo, ¿no? Entonces, quería insistir un poco en el sentido que tiene el programar la enseñanza. O sea, el elaborar una serie de tareas como son seleccionar y secuenciar contenidos o seleccionar previamente los objetivos, posteriormente el secuenciar los contenidos, el organizar un conjunto de actividades, pues ¿para qué se hace esto? Porque muchas veces mucha gente lo enfoca pues para cumplir una formalidad, ¿no? Pero también podríamos darle, ya que muchas veces es una simple obligación, pues darle un sentido de mejorar nuestra práctica docente. Si insistimos en este aspecto, en esta actitud ante a la hora de programar, pues sin duda os sentiréis más motivados al planificar la enseñanza, ¿no? Entonces, para ello, de lo que se trata es de justificar científicamente las decisiones que se van tomando. En vez de planificar de un modo tácito por la simple experiencia, por la acumulación de experiencia, pues explicitar un poco lo que hay detrás, ¿no? Entonces, muchos profesores se preguntan si se requiere adquirir conocimiento sobre planificación. Es cierto que el profesor en su trabajo cotidiano pues va adquiriendo una ciencia de la docencia tácita, ¿no? Pero sin duda le ayudará mucho a mejorar el conocer la génesis histórica de la planificación tal como viene en el tema que estáis trabajando ahora. El ver el significado de los distintos elementos a lo largo de todo este siglo, que es donde más se ha ido avanzando en la planificación de enseñanza. Y sin duda le ampliarán las perspectivas pues personales y profesionales de lo que supone programar. Y sobre todo, no será reacio a ello, porque esto de ponerse tan reacio viene un poco más agudizado por la reforma de la LOCSE, en que la gente se le pedía muchísimas planificaciones y lo veía un poco sin sentido. Pero si precisamente nos remontamos, como se pretende en este tema, ver un poco cuál es la historia de todo esto, se ve que no es un invento nuevo. Se ve que ya en 1918, pues Bobbitt publica una obra en que precisamente se llama el currículum, en que se detalla claramente cómo hay que programar toda una serie de objetivos a los cuales los alumnos deben llegar como resultado de el tema que se está tratando. Es en esos años, en los años 20, cuando se introduce una doctrina como muy pragmática, quizás excesivamente, un enfoque tecnológico. Pero precisamente su éxito está en que, en teoría, sobre el papel, todo está perfectamente planificado. Hay un programador que lo hace todo, especialmente en los años 60, se decía que los programas se hacían a prueba de profesores, que incluso cualquier profesor, el más indispuesto, el más en contra de la programación, podía llevar adelante una buena clase si seguía toda la programación que unos supuestos expertos le habían elaborado. Pero frente a esta perspectiva muy excesivamente tecnocrática, luego se fue abriendo una perspectiva más de participación de los profesores en la elaboración de las programaciones. Entonces, es ahí donde los profesores deben reflexionar sobre el sentido que le puede dar a esos objetivos, a la elaboración de los contenidos, a la planificación de las actividades en el aula, y preguntarse hacia dónde encaminar mi acción real en el aula, mi modelo de trabajo en el aula. Tener unos modelos de referencia le vienen bien para situarse, para contextualizar su propia acción. Me dirijo hacia un enfoque tecnológico en el aula, todo muy planificado, muy dirigido, un enfoque constructivista, y en concreto en lo que se refiere a los objetivos, que es el primer elemento del tema que estamos tratando, ¿qué significado tienen los objetivos? Que es precisamente uno de los de las cuestiones en las cuales los profesores pues son más reacios normalmente. Pues el profesor debería estudiar el proceso que ha seguido la evolución de los objetivos, el significado que han tenido los objetivos a lo largo de este siglo, que ha variado bastante, y ha habido pues enfoques de los objetivos muy variadas. Últimamente lo que se insiste mucho es que haya un cierto equilibrio entre los objetivos instructivos, es decir, aquellos que tienden a proporcionar el dominio sobre determinadas informaciones, aquellos que se plasman muy bien en un examen, que se ve si los ha desarrollado bien, y que haya un equilibrio, además de estos objetivos puramente instructivos, con los objetivos expresivos, que no buscan la homogeneidad en la respuesta y por tanto son difíciles de calibrar, de calificar, y lo que buscan es el pensamiento divergente, la creatividad. Bueno, pues por otro lado, los objetivos didácticos también deberían llegar a concretar lo que se pretende conseguir con el desarrollo de toda la unidad didáctica, pero teniendo en cuenta de que de establecer una relación constante con los contenidos que se pretende desarrollar. Es decir, que tenemos que pensar con qué contenidos se cubren los objetivos y a la inversa, en qué objetivos están en alguna forma implícitos los contenidos. Esto no significa que de cada objetivo haya un contenido que le corresponda con una relación biunívoca. Puede ocurrir, por ejemplo, que a partir de un objetivo se desarrollen multitud o diversos contenidos y a la inversa, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que ningún objetivo tiene que quedar sin desarrollar mediante contenidos. Por otro lado, es conveniente que los objetivos se organicen, se estructuren bien, con niveles de concreción semejantes. Porque a veces en algunas de las programaciones que me mandáis, pues se ve que hay objetivos con niveles muy diferentes, unos como muy genéricos, otros por el contrario muy concretos. Hay que intentar agruparlos en niveles de concreción similares. Hay que hacer una clasificación lo más razonable posible. Si no, no son operativos esos objetivos. Hay que intentar también conseguir una visión global del conjunto del tema, para lo cual es preciso abarcar todas las dimensiones del aprendizaje. Es decir, que haya objetivos que cubran no solamente la parte, diríamos, cognitiva, sino objetivos que vayan dirigidos a cubrir los contenidos que van más bien en el ámbito de lo actitudinal o de lo procedimental. De esta forma se puede conseguir, al menos en lo que se refiere a objetivos, una programación equilibrada. En cuanto al siguiente aspecto, que es los contenidos, normalmente los profesores suelen tener menos problemas con el tema de los contenidos, porque en realidad con la formación que han tenido, la formación académica, la licenciatura o incluso el tercer grado, pues no hay ningún problema en la organización de los contenidos, sobre todo cuando se trata de contenidos de índole conceptual. Normalmente el profesor lo que hace es organizar los contenidos tomando como eje organizador los conceptos. En biología y geología, pues realmente es lo más adecuado tomar como eje organizador una línea de conceptos, pero sin olvidar que tienen que atenderse también los contenidos actitudinales y los contenidos procedimentales. En biología sería difícil, por ejemplo, poder organizar un tema en base a los procedimientos o en base a las actitudes. Por tanto, ahí el profesor no va a tener problema, lo único que tiene que tener, tiene una serie de instrumentos, una serie de instrumentos de trabajo que le pueden resultar útiles para organizar los contenidos. Hay teorías, por ejemplo, la teoría de la elaboración puede resultar útil. El símil en la teoría de la elaboración puede ser el zoom de una cámara fotográfica. Primero habría que plantear una visión general del tema, es como la panorámica que se ve con una máquina de fotografía, y luego se van secuenciando y organizando los contenidos con igual nivel de concreción. Esta teoría, desde luego, es la que más se recomienda, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las actividades, este es un elemento sí que hay que insistir más a los profesores, hay que incidir mucho, sobre todo cuando se trata de introducir en el aula pues una metodología más innovadora. Muchos profesores a veces dicen, quiero trabajar el tema de un modo muy activo, ¿no? Hace una propuesta y luego no ponen actividades. Eso es muy frecuente en las programaciones que se manda. Si se opta por un enfoque del aprendizaje constructivista, pues evidentemente hay que poner una serie de actividades en que los alumnos tengan la posibilidad de que salgan, de que surjan, de que los alumnos expliciten sus ideas previas, que no hay que confundir con pasar un test previo, un test de conocimientos. Para las ideas previas de los alumnos es un poco más amplio y más difícil de medir. En el enfoque que nos da Rosalind Driver, por ejemplo, después de las ideas previas que los alumnos han expuesto, habría que poner una serie de actividades para que estas ideas con que los alumnos entran en el aula sobre un tema concreto vayan evolucionando, de modo que de lo que se trata es que a través de las actividades y a través del desarrollo de la unidad didáctica pues lleguen a evolucionar a una visión más científica de esas ideas que en un principio para el nivel en que estaban podían ser aceptables, pero de lo que se trata es de que evolucionen y avancen a una concepción más científica. Muchas gracias.
Bueno, pues después de haber oído a Aurelio, nada más que me queda recordaros que tenemos, estaréis próximos a recibir la carta correspondiente a la cuarta parte del curso, que es la concerniente a evaluación. Ahí os querría insistir en que se trata de que hicierais una evaluación por el juego, se os dan todas las normas, y que pudierais detectar aquellos que tenéis alumnos, los que no, pues lo hacéis en plan teórico, el que pudierais detectar la diferente manera que tiene el alumno, si lo que se trata es de preguntar, que si lo que se trata es de responder. Y por último, en el tema de recursos, pues en un mes recibiréis la carta de Pilar. Bueno, yo creo que con esto está todo. Quizá lo único que es que este año tenemos bastantes alumnos que todavía no están dando clase, bastantes profesores que no estáis dando clase, y que sepáis que tanto todos los temas pueden ir perfectamente hecha una propuesta teórica y ya nos encargaremos de mandaros la contestación a vuestra propuesta. Y nada más, buenas noches y muchas gracias.